Este año se cumplen 40 años de la salida del primer LP de Totem, una de las bandas encargadas de escribir las primeras páginas en la historia del rock nacional. Junto al Quinto, grupo con el que coincidieron en algunos de sus integrantes, fueron pioneros en fusionar el candombe y el rock, dando origen al ya conocido Candombe Beat. Vamos a remontarnos a aquellos tiempos, vamos a charlar con Daniel Lobito Lagarde, bajista de la legendaria banda Totem. ¿Cómo anda, Lobito?
¿Qué tal, che? ¿Cómo se va? ¿Muy bien?
¿Todo tranquilo?
Sí, todo tranquilo.
Bueno, 1971 sale el primer disco de Totem, ¿no? De nombre homónimo, ¿no?
Sí.
¿Cómo fue la génesis de aquel disco y de la banda, de la creación de la banda?
Bueno, mirá, la banda, ya habíamos hecho algunas actuaciones, o sea que habíamos empezado, te diría, por el 70, ¿no? Y bueno, el primer disco se hizo en el 71. Habíamos debutado en un festival de rock enorme que se hizo en Salto. Y bueno, y qué sé yo, algunas actuaciones más. La verdad que no me acuerdo exactamente cuántas cosas hicimos antes de la salida del primer disco, pero, en fin, ya estábamos bastante aceitaditos, ¿no?, cuando hicimos el primer disco.
Ahí está. Vamos a contarles a la gente las integraciones de Totem. La primera integración tenía a Rubén Rada, tenía a Eduardo Uceta, tenía a Enrique Rey, a Chisito Cabral, a vos en bajo y a Roberto Galetti en batería, ¿no?
Exacto.
71-72.
Sí.
Después ingresa Santiago Maigenda, en lugar de Galetti en la batería.
Sí.
Y después una tercera formación con Eduardo Uceta, Chichito, Giordano, Ameigenda y Choncho Paulini.
Chocho Paulini, futbolista argentino.
Ahí está.
Sí.
Bien, mutó, en pocos años mutó bastante la banda.
¿Perdón?
Que en pocos años mutó bastante la banda, ¿no?
Sí, en unos 3 años aproximadamente, un poquito más tal vez.
Uh-huh. Ahí está, justo estamos escuchando hoy más temprano una banda que se llama Hablan por la Espalda, que sacó un disco ya hace 2 años, creo, de 2009, Juanchi, ¿no?
Sí, en el año 2009.
Sí, que se llama Macumba y que tiene mucho de...
Que rinde tributo a Día de Blues y a Totem.
Y a Totem abiertamente.
Recientemente.
No sé si lo has escuchado.
Pues sabes que no lo conozco, no.
Y bueno, tiene referencias también, o sea, a Santana, por ejemplo, ¿no? A alguien hoy hemos marcado incluso.
¿Ustedes escuchaban Santana, por ejemplo, en aquella época? Sí.
¿Sí escuchábamos?
Sí.
Vos sabés que yo no lo escuchaba tanto. Una vez en una boat, como se llamaba en la época,
sí,
yo tocaba con un grupo en el que también tocaba Enrique Rey, el guitarrista, uno de los guitarristas de Totem, y de repente oí algo, pero nosotros ya veníamos trabajando sobre esa fórmula. Y me acuerdo que le comenté al pianista que tocaba con nosotros, llamado Roberto Habitante, que hoy por hoy está por ahí. Y me dice, Lobo, dice, pero eso ya lo venían haciendo ustedes con el Quinto. O sea, como que... Fue un poco así, como que se dio simultáneamente lo de Santana y lo nuestro por acá y coincidimos, qué sé yo, en agregar una percusión, las tumbadoras, ¿no? Que fue lo que hizo Santana también en un grupo de rock, poner una percusión. Uh-huh. Pero te diría que no fue un tema de imitación, sino que se dieron simultáneamente.
Mirá, o sea que digamos, la fusión ya estaba presente en la cabeza de los músicos de la época, no importa si fuera
claro,
en Estados Unidos o en Uruguay o en otra parte del mundo.
Sí, porque Santana recién se dio a conocer
Gusto,
a nivel mundial con el Festival de Gusto, ¿puede
ser? El 69, claro.
Creo, sí. Y tenés que ver que ya el Quinto, que el Quinto tocaba mi hermano, fue uno de los fundadores con Mateo, el Lobo Lagarde, Antonio Lobo Lagarde,
uh-huh,
empezaron, qué sé yo, en el año 66, por ahí, o sea, 67, y ya tenían a la tumbadora, ya sea a Rada o a Chiquito Cabral. Quiere decir que la fórmula del grupo de rock típico de las dos guitarras, bajo, batería y las tumbadoras en este caso, ya el Quinto lo había iniciado, te diría que al menos para lo que nosotros conocíamos acá, antes que Santana.
Bien, y...
Interesante.
Sí,
eso, ¿no?
Sí. ¿Y qué, pero qué escuchaban? En esa época, ¿qué escuchaban ustedes? ¿Había alguna influencia en la banda o era casi que músicos por la música? Y casi que intocables en cuanto a las
a
los gustos.
Te diría que la mayoría de los integrantes del grupo estábamos más vinculados al mundo del jazz. También estaba de moda la música brasilera, la bossa nova, ¿verdad? Y lo que más curtíamos era eso. Enrique Rey, sin embargo, él sí venía de una música más rockera.
Ajá.
Y quizás fue él el que le dio ese toque más rockero al grupo, pero nosotros, te digo, veníamos más del hot club, ya sea de tocar jazz, y curtíamos sobre todo eso, ¿viste?
Sí.
Lo que pasa es que la música de la noche, en aquella época que se trabajaba mucho, incluía un poco de todo.
Un poco de todo, claro.
Entonces teníamos influencias de todo tipo, te diría. El músico profesional estaba como un poco obligado para poder trabajar, más o menos arrimar en todos los estilos de la mejor manera posible, ¿no?
Y Lobito, ¿qué tan actualizados estaban de la tendencia rockera, por ejemplo? ¿Conocían la psicodelia? ¿Conocían a las bandas que iban saliendo? Por ejemplo, ¿conocían a Led Zeppelin? ¿Conocían todo ese tipo de bandas que estaban de moda y tenían, las escuchaban?
Yo no.
¿Vos no?
El hecho de que las conociera, que sí. Eventualmente sí escuchar al lugar donde íbamos a tocar... Pero no era lo que yo, al menos personalmente, no puedo opinar por todo el grupo, pero sí, pero... como yo trabajaba con Enrique Rey en la noche, él sí estaba mucho más al tanto de toda la movida rockera, psicodélica, etcétera, etcétera. Pero te diría que Eduardo Uceta, Galetti y yo éramos más músicos de jazz que otra cosa, ¿viste? Pero te explico una cosa a tener en cuenta. Empezaba el jazz fusión también, jazz fusión era jazz rock. Y entonces esas influencias que empezaron con Miles Davis o con algunos personajes del jazz que empezaron a fusionar con el rock, eso también nos pegó a nosotros, ¿viste? Pero yo te diría que yo empecé a escuchar más rock cuando Miles empezó con la onda de fusión, que a los grupos de rock en especial.
Claro, ¿no? te curtías más Miles Davis que la movida rockera, digamos.
Sí, quizás fue un poco la... los músicos que me rodeaban, qué sé yo, se eran bastante mayores que yo. Yo empecé con 16 años con el Totem, ¿sabes?
¿Te das cuenta?
Entonces era muy guacho y la influencia de los que eran un poco más veteranos y sí curtían sobre todo jazz y cosas por el estilo, eran los que más me influenciaban, ¿verdad?
¿Era una familia de música, tu familia, por ejemplo, de músicos?
Sí, fuimos porque ya mi papá murió, que claro. Pero mi papá fue un contrabajista tanto en lo clásico como en lo popular, muy bueno. Y luego, llegamos a ser 5 músicos en la familia.
O sea que nunca te hicieron una tampoco, porque decís, bueno, me voy a poner a tocar, y me voy con los músicos de acá para allá, por más que tuviera 16 años, nunca hubo ningún problema.
No, empecé a trabajar, te digo, como músico profesional a los 13. Claro. Cosa que en aquella época se daba bastante, más que ahora, ¿no? Que, qué sé yo, no me parece bien aquello, me parece demasiado, demasiado temprano. Pero bueno,
como músico
era la época, ¿viste? Y empezábamos a tocar muy muy jovencitos.
Como músico profesional, tocando en bandas de la noche, como decías vos,
sí.
¿Cuánto pagaban por toque?
Me mataste.
¿No te acordás? Pero ¿cuántos toques tenías que hacer como para hacerte unos buenos mangos?
Yo te diría que el trabajo no solamente era el de las boates, ¿no? De mí, como se llama, las boates, de los cabareos, como quieras llamarlo, ¿no?
Sí.
Los nightclubs. También había, qué sé yo, jingles para hacer, televisión donde tocar. Yo estuve, cuando empecé en el Totem, yo en el año 70, yo durante todo el año 70 trabajé en el Canal 10 en la orquesta del canal. O sea que ahí mismo tuve un contrato de 6 días por semana durante un año.
Mira, ahí ya
tipo de cosas que ahora no se ven tanto, ¿verdad?
Bien.
Y, por ejemplo, todas las obras de teatro funcionaban con músicos. Y había mucho trabajo de todo tipo. Iba ganando así una guitita, ¿no?
Claro. Sí. ¿El Totem hasta dónde llegó? ¿Hasta dónde traspasó fronteras? Hoy día te llegan noticias desde Suecia, de gente que escucha Totem.
Bueno, mira, lo que me llamó la atención, nosotros con mi compañera Diane de Noir volvimos a Uruguay en 2008, ¿verdad? Y qué sé yo, unos meses antes de volver a Uruguay, un amigo mío uruguayo que viajaba mucho, nosotros estábamos viviendo en Mallorca, él fue a Madrid por un tema de trabajo y dice, mira, tengo un regalo muy especial para vos. Y me trajo el disco de vinilo de Totem, editado por una compañía inglesa.
Mira, y que usted no tenía ni idea.
No, para nada. Para mí fue una sorpresa increíble. Y te estoy hablando de, qué sé yo, hace unos 3 años atrás, que este amigo viene de Madrid con ese regalito, ¿no?
¿Con las canciones traducidas?
Bueno, exactamente el mismo disco, lo único que atrás, en lugar de estar escrito en castellano, está escrito en inglés.
Por ejemplo, la canción negro decía Black y la canción dedo decía Fingers.
Ah, no, los títulos en castellano.
Ah, no, por eso.
Incluso te digo, tanto la portada como la contraportada, exactamente la misma, salvo que los comentarios es de otra gente, no de los que escribieron en su momento acá en Uruguay, son otros críticos, claro, no me acuerdo los nombres, pero deben ser críticos anglosajones, me imagino. Ahora, te digo sinceramente, y no tengo el disco ahora conmigo para decirte, pero en sí la carátula, todo, era la misma, ¿verdad?
¿Qué tipo de público seguía Totem? Por ejemplo, ¿quiénes eran los que iban a los recitales de Totem?
Qué sé yo, sorprendió mucho porque los grupos, inclusive el Quinto, eran como más más elitistas, si se quiere. Y en cambio el Tótem llegó a ser un grupo muy popular. Y recorrimos, yo qué sé, toda la República dos o tres veces. Íbamos a tocar todas partes en el interior. Y qué sé, se llenaba siempre y la gente alucinaba. Era muy lindo. Quiere decir que logramos, hicimos, no sé, un acercamiento con el público ya más grosso, más multitudinario, que otros grupos anteriores con una temática parecida, ¿no? Uh-huh. La verdad que lo hicimos bien. Hubo un representante que trabajó muy bien con nosotros, ya murió él. Es verdad que Eduardo Uceta también se ocupaba mucho de lo que era marketing, qué sé yo. Sí. Y bueno, logramos, como te digo, recorrer todo el país varias veces y siempre con muchísimo éxito. Incluso a veces la gente llegábamos y no sabía muy bien de qué trataba el grupo, de qué tocábamos, y luego terminaba encantado de la vida, o sea, disfrutando, bailando, lo que
bailaba, fuera. ¿No? En los recitales, sí, se agitaba.
Sí, estaba muy bien. La verdad que fue un éxito que tuvimos en ese momento. Incluso en Argentina también nos querían mucho, pero más los críticos que la gente, porque la gente allá se manejaba como en el fútbol, con barras. Entonces nos pasó de ir a algunos festivales y estaban los hinchas de Box Day, por un lado, los hinchas de otro grupo de rock, y entre ellos se tiraban de todo, y claro, a nosotros nos tiraban todos de todo.
Lobito, ¿cómo fue la experiencia esa de, mira, entre Trunca y, bueno, algunos creo que fueron, de participar en la apuesta argentina de Gear, ¿no? Ese musical así de corte hippie que era bastante llamativo, ¿no? Y hasta audaz, capaz, para la época.
Tocamos para ellos como que era una especie de casting. Y se quedaron con Rada y creo que con Eduardo Uceta. O sea, no se quedaron con todo el grupo. Fuimos, tocamos todo el grupo, pero en definitiva se quedaron con Rada y Uceta. De Eduardo Uceta no estoy muy seguro, pero creo que sí, que con los dos. Rada sí, porque me acuerdo aparte que hubo fotos de Rada con la camiseta de Peñarol actuando en Her y cosas por el estilo, ¿no? Pero nada, hicimos, como te digo, el casting, pero se quedaron con ellos dos. No con todo el grupo,
está bien.
Bien. Lobito, decile a Diane que la estuvimos buscando el otro día porque queríamos presentarle a Devendra Banhart. En realidad, él la quería conocer a ella, un músico...
¿Ubicás a Devendra Banhart?
Norteamericano, estuvo tocando acá.
Ah, sí, claro, que estuvo en la trastienda.
Sí, que estuvo en la trastienda cuando el otro día le hicimos una entrevista y hablando, bueno, comentó que le gustaba muchísimo Mateo. Sí. Y comentó, me gustaba mucho la mujer que canta con Mateo.
Yo, mirá que vos. Diane del Mar. Mirá vos, si claro. Me voy a comentar a Diane.
Y le dijimos, bueno, capaz que podemos hacer que la conozca. Todo, uy, dijo, sí, para mí sería un placer, un homenaje, no sé qué. Bueno,
hasta bien, sí. Viste que nuestras cosas trascienden a sí mismos.
Sí, totalmente, sí, está totalmente. Bien, hubo, porque de alguna manera, hubo también ese momento de la música... Uruguaya fue muy prolífica, ¿no? Y en definitiva casi como que... Uno tiene la sensación, yo que no lo viví, que lo leo nomás, por algún libro de Peláez, o bueno, las historias que te cuentan otros, de los que la vivieron. Ajá. Como que Uruguay siempre estaba como a la vanguardia, ¿no? Que el beat uruguayo pegó de una manera espectacular, que Mateo... No, capaz que la música de fusión o Tótem, o sea, o hasta el blues, ¿no? Escuchás como que parecía que estuviéramos un pasito adelante. De hecho, los músicos argentinos que salían de esa generación hablaban de los músicos uruguayos.
Totalmente, bueno, ¿no? Empezó con los Shakers, que ya los tipos alucinaron con los Shakers en Argentina. La prueba está que tipos como, qué sé yo, Spinetta y algunos otros rockeros morían con Shakers. Claro. Y después pasó lo mismo con Tótem. Por eso te digo, tanto músicos como críticos a Tótem nos adoraban, ¿viste? Pero bueno, era más difícil entrar a los estadios donde se organizaban los festivales de rock, ya que funcionábamos como grupo de rock allá, ¿entendés? Lo de Candombe Beat era una denominación como muy muy de entrecasa, si se quiere.
Bien de bien. Claro, bueno, claro. Daniel Lobito Lagarde, ex bajista de Tótem, se cumplen 40 años de la salida de su primer disco. Muchas gracias por estos minutos. Un abrazo grande.
Un abrazo, Lobito.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vos.
Chao.